Lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra. Contala como quieras, hasta las 7.
Usted va a pagar y bien pagada, cada lágrima cortada, de sentir que mal. A pesar de usted, mañana que ser otro día.
El celular es la nueva forma de esclavitud moderna. Soy homeschooler de campo, y sí, el celular está acabando con nuestra autenticidad y libertad. Nos condiciona los gustos, pensamientos y conductas. Es un medio de control masivo, y aparte, se está robando la libertad. ¿Y sabes quién resiente más esta nueva forma de esclavitud? Nosotros, los hijos. Al ver a nuestros padres, con toda su atención centrada en una misma cosa, su celular. No hay peor esclavitud que la que se vive estando en casa. Hazte un favor y que el tiempo de pantalla se convierta en tiempo de convivencia. Despierta, es hora de evolucionar, es hora de volvernos más humanos. ¿Y tú qué opinas? ¿Estamos en una nueva época de esclavitud moderna?
Hoy es usted el que manda, lo dijo y está dicho, es mi decisión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Yo, usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.
A pesar de usted.
Muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado el fin de semana? A ver si me cuentan cómo han estado transcurriendo este fin de semana. Fin de semana lindo, ¿no? Con buena temperatura, no estuvo hipercaluroso, tampoco estuvo fresco, es decir, ha sido un fin de semana para que lo disfrutemos en realidad. Yo lo he pasado bien, miren, he laburado este fin de semana, no se imagina. Aquí estoy compartiendo con ustedes este primer día de la semana. Hoy ya es 31 de marzo de 2025. 31 de marzo de 2025. Miren cómo estamos. Terminando el tercer mes de este 2025. Bueno, preparémonos entonces para comenzar el cuarto mes del año. Mañana mismo, Bueno, aquí estamos. Comenzando con una temperatura a esta hora de la mañana de 25 grados con 9 décimas, ya a esta altura de la mañana, 25 grados con 9 décimas la temperatura en este momento en nuestra ciudad de Posadas, la humedad 83%, la presión 993.4 hectopascales, el cielo está ligeramente nublado a 8 kilómetros por hora, y la visibilidad es buena, buena visibilidad. Atención con eso. Para este lunes tenemos un pronóstico de temperatura de 30, máxima de 33 grados, así que para hoy máximas de 33 grados, se esperan. Miren, se hablan de tormentas aisladas por la mañana y por la tarde, y lluvias aisladas por la noche, así que bueno, puede ser que nos toque por ahí a algunos la tormenta, a otros la lluvia. Veamos a ver qué va a pasar en el transcurso de este lunes, insisto, 31 de marzo de
2025. Ya nuestro
Yeah.
Bueno, estamos comenzando entonces a transitar la información. Les quiero recordar que este próximo martes 2 de abril, Día de los Veteranos de Guerra de las Malvinas, nosotros, por supuesto, no vamos a estar al aire. Quiero contarles, porque ya me estuvieron preguntando si vamos a estar el miércoles, tampoco va a estar el programa de la tarde que conducen Amanda Locina y Carlos Recio, Caña con Ruda, así que va a ser un día para la reflexión sobre esa guerra que habíamos atravesamos, a la que nos llevaron en realidad en 1982.
Usted se inventó el pecado, olvidó se de inventar.
Bueno, y ahora les voy a contar cómo viene el pronóstico para la provincia de Misiones en el transcurso de esta semana. Aparentemente habrá que salir con paraguas y algún otro abrigo, dicen, sin descuidarse dentro y fuera de los hogares, porque hay inestabilidad climática en estos próximos días. Pueden ocurrir lluvias, pueden ocurrir tormentas, puede hacer frío, bueno, fíjense. En el inicio de esta semana comienza a despedirse el mes de marzo, llega el mes de abril, acompañado del desplazamiento de un frente frío, que comenzaría a sentirse desde este mismo lunes, con lluvias y tormentas eléctricas en Misiones y en toda la región, en realidad, con un leve descenso de la temperatura. Se prevé que el desplazamiento de frente frío afecte a la provincia, comenzando este lunes por la zona sur y extendiéndose a las demás zonas centro y norte. Este fenómeno traerá consigo lluvias de moderadas a fuertes, descargas eléctricas y eventual caída de granizo. Predominarán vientos del norte que cambiarán al sector sur a medida que el frente de tormenta avance, impulsando el descenso térmico especialmente en la zona sur. Además, en lo que se refiere a las precipitaciones, las mismas rondarían entre los 5 y 45 milímetros para la provincia, mientras que la probabilidad de lluvias y tormentas se extenderá del 10 al 70%. Este lunes la máxima en Misiones se registraría en San Pedro con 30 grados y la mínima sería de 18 grados por la noche en Apóstoles. El martes, en el inicio de abril, se presentaría inestable con tormentas en el centro y norte de Misiones. El frente frío queda estacionario en la región y fluctúa su influencia entre el norte y sur de la provincia, generando precipitaciones variadas. Las lluvias se prevén leves para el sur de madrugada, mejorando con cielo cubierto. Bueno, así comienza esta semanita en nuestra provincia con el pronóstico que nos está anunciando. Bueno, que vienen lluvias y posibilidades de descenso de temperatura.
A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Y les había dicho que voy a empezar a buscar esas noticias que son más relajadas, menos duras para comenzar la mañana. Siempre me lo propongo, después al final me voy enredando en las noticias que angustian, que agobian, y no está bueno. No está bueno traerles a ustedes esa información que ni para ustedes ni para mí. ¿Qué quieren que les diga? Ni para ustedes ni para mí. Así que comienzo esta mañanita contándoles, por ejemplo, que se están uniendo tejedoras para regalar gorros a adultos mayores. Atención con esto. Justamente, ¿no? En un contexto donde la solidaridad toma nueva forma. No sé por qué la solidaridad tiene que tomar nueva forma. La solidaridad es solidaridad. Y uno después la ejerce con los distintos medios y mecanismos que tiene. La solidaridad no es una cuestión de forma, es una cuestión de acción concreta con lo que tengamos a mano para ofrecer al otro. Lo cierto es que hay una propuesta que tiene que ver con la artesanía, para el abrigo, el afecto a las personas mayores. Comienza la campaña Un Gorro para un Abuelo, convocada por tejedoras voluntarias para confeccionar estos gorros que van a ser entregados a hogares de ancianos y residencias de adultos mayores. Esta es la segunda campaña que hacemos de un gorro para un abuelo. La primera la hicimos en el 2021 y entregamos 75 gorros en distintos asilos de la ciudad de Posadas, así como también en residenciales de adultos, relató Nancy Villanueva, conocida como Herencias de Abuelas, bueno, una organización a la que llaman Herencias de Abuelas, y que trabajan desde el mercado concentrador zonal en los box 18 y 19 del sector artesanía. Según explicó Nancy, durante el mes de abril van a recibir donaciones, atención con esto, en mayo y junio se realizarán los encuentros de tejido y en julio se llevará a cabo la entrega de los gorros en distintas instituciones. Cada entrega dependerá de los permisos previos y de la cantidad de personas que residan en el lugar. Eso es lo que contó Nancy respecto de las acciones que van a comenzar entonces ahí en el mercado central de Posadas. Por otra parte, lo que decía es que queda claro que en el mes de abril recibimos donaciones, en el mes de mayo y junio tejemos y en el mes de julio entregamos las donaciones. Cuando lleguemos a un número determinado de gorros, los embolsamos, les ponemos una tarjetita y así vamos a distintos asilos, a geriátricos. Pedimos primero permiso a la dirección, tanto del centro, del retiro de los jubilados, y ahí vamos. Vemos cuántas personas son, cuántos abuelos son, nos acercamos al hogar a entregar las donaciones acompañadas de facturas, jugo, chocolatada. Bueno, le hacen pasar una linda tarde ahí a los adultos mayores que están en los geriátricos, y después, como señaló Nancy, no tienen fechas específicas para los encuentros de tejido todavía, que van a ser ahora en abril, aunque sí, en abril son las donaciones, en mayo y junio se teje. Así que bueno, la iniciativa está abierta a todos aquellos que sepan o no tejer. Quienes no conocen la técnica pueden acercarse. Perdón, casi me da un estornudo. Pueden acercarse a los boxes 18 y 19 del mercado concentrador. Ahí Nancy les va a enseñar a tejer. Las que ya saben se suman a la confección de los gorros que luego serán embolsados. Ahí está para repartir a los ancianos. Bueno, ahí está, una linda iniciativa, es cierto, solidaria, pensando en el otro y convocando a otros a también pensar en el otro.
Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el refugio. Usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.
Bueno, se conoció un nuevo mensaje del Papa Francisco. Estoy experimentando un tiempo de curación en el alma y en el cuerpo, dijo el Papa argentino, que por séptimo domingo consecutivo envió un texto escrito para la oración del Ángelus, en el que destacó que la fragilidad y la enfermedad son experiencias que nos unen a todos. Vivamos esta cuaresma, sobre todo en el jubileo, como un tiempo de curación. Yo también lo estoy experimentando así en el alma y en el cuerpo, dijo Francisco, que por otra parte, quiere decir, está aislado desde hace una semana en su casa de Santa Marta, donde regresó después de 38 días de hospital, por esa difícil neumonía bilateral que le afectó. El Papa no apareció para la tradicional oración mariana del Ángelus de los domingos, pero envió un texto escrito en el que se refirió a su convalecencia. Además, como siempre, lanzó llamamientos a la paz en las áreas más convulsionadas del planeta. Recordemos que Francisco tiene 88 años, ¿no es? No es poca cosa, ¿eh? Desde que fue dado de alta el domingo pasado, sigue con su terapia farmacológica, con su fisioterapia respiratoria, su fisioterapia motora y dicen hay mejoras en las dos cosas y mejoras también en la palabra, dijo el viernes Matteo Bruni, director de la sala de prensa del Vaticano. Debido a la oxigenación de alto flujo que necesitó durante la internación, en la cual dos veces estuvo en peligro de muerte, como contaron sus médicos, Francisco está haciendo una terapia de rehabilitación para recuperar la voz. En ese marco, otro dato positivo que dio Bruni el viernes pasado es que el Papa está paulatinamente disminuyendo el uso de oxígeno de altos flujos. Solo lo mantiene durante la noche, mientras que de día utiliza cánulas nasales, explicó el vocero de prensa del Vaticano. Bueno, ahí está. Lo que decía el Papa, gracias a Dios, también hay acontecimientos positivos, y bueno, el ánimo, ambos, se refirió a Tayikistán y a Kirguistán, que están trabajando en un acuerdo sobre delimitación de la frontera, que representa un excelente resultado diplomático. Ánimo a ambos países a seguir por ese camino, alentó. Y finalmente dijo: María, Madre de Misericordia, ayuda a la familia humana a reconciliarse en la paz.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho.
Atención, porque mañana comienza una nueva hoy comienza una nueva edición de Operativo Lira en Posadas, la edición número 41 del levantamiento de índices rápidos de Aedes aegypti. Este operativo fundamental para la prevención del dengue será encabezada por equipos técnicos que recorrerán más de 6.000 viviendas con el objetivo de evaluar el nivel de infestación del mosquito transmisor de Aedes aegypti. El lanzamiento del operativo va a comenzar en el Parque Sarmiento, en Villa Cabello, ahí en las avenidas Tacuarí y Eva Perón, a las 7:30 de la mañana de hoy. Vamos a empezar en Villa Cabello, continuar el martes en Riberas del Paraná y Parque Urquiza. Luego el miércoles seguiremos en Parque Urquiza y Centro, la zona 32-33, para después avanzar hacia Santa Rita, Dolores Norte, Dolores Sur y Mini Este Oeste. El sábado finalizaremos en Itambé, Guazú. Esto lo detalló Fabricio Tejerina, director de Vigilancia y Control de Vectores de la Municipalidad de Posadas. O sea, atención, porque el operativo va a contar con aproximadamente 50 parejas de técnicos, de los cuales 25 serán técnicos universitarios y el resto personal municipal. Además, habrá equipos dedicados al análisis de muestras, logística y control de calidad. La idea es comenzar hoy y terminar el sábado. Si queda alguna zona sin relevar, seguramente se completará el lunes siguiente. Todo va a depender del clima, se aclaró desde el área de vigilancia y control de vectores de la Municipalidad de Posadas.
¿Cómo voy a reír el día de venir antes de lo que usted piensa? A pesar de usted,
a pesar de usted.
Bueno, que se la cuenten como quieran, ¿no? Pero la informalidad laboral alcanzó una cifra récord. Ya hay más de 8 millones de trabajadores en negro. Esto se deduce de la última encuesta permanente de hogares del mismo INDEC, correspondiente al último trimestre del 2024. Son datos del 2024. Que detectó cambios significativos en los indicadores socioeconómicos en el primer año completo de presidencia de Javier Milei. Entre ellos sobresalió el aumento de la informalidad laboral a 8 millones de personas como motor del crecimiento del empleo total a 21.200.000 trabajadores. En ambos casos alcanzaron niveles récords en la serie que se inicia en el primer semestre que es una serie que se inicia en el 91, dice. Bueno, la informalidad tiene que ver con tantos despidos que están habiendo y que se convierten en trabajo informal, porque ¿dónde conseguís trabajo en la situación de crisis que se está viviendo? Entonces, el que deja de trabajar en la formalidad ingresa en la informalidad porque tiene que seguir haciendo algo. Sale a vender pan, fabrica, en el caso de nuestra región, se pone a hacer chipa, empanada los fines de semana, no sé, uno sale a rebuscarse. Lo cierto es que el desagregado del empleo, que surge de cotejar los datos de la encuesta permanente de hogares del INDEC, proyectado al total país con el relevamiento de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, basado en el Sistema Integrado Previsional Argentino, el SIPA, muestra que mientras el empleo total registrado disminuyó en 2024 en 234.100 personas, o sea, 234.100 personas perdieron el trabajo en 2024. Y ahí hay públicos y también hay privados. Más son los privados los que perdieron. El segmento informal, estos son los que perdieron el trabajo. Ahora, en el segmento informal, es decir, aquel que no tiene aportes jubilatorios, aumentó en 387.300 los que ingresaron al segmento de empleo informal. Ese movimiento a su vez se manifestó en reducción de casi 178.000 en el tramo de los trabajadores asalariados y crecimiento de 331.000 en los dependientes autónomos y monotributistas principalmente, con baja de 73.400 entre los registrados y aumento en más de 404.000 entre los informales. Así que bueno, ahí está. Mientras tanto, mientras esto pasa, la CGT impúdicamente sigue negociando la reforma laboral. Lo cierto es que para el gobierno nacional le asignó al capítulo laboral un apartado especial, porque dice el gobierno, y acá viene el guaraguara de la información, considera que es a partir del crecimiento de la nómina de personal asalariado impulsado por inversiones, tanto de empresas radicadas en el país como también provenientes del resto del mundo. Hay que decir que durante el gobierno de Javier Milei se han ido empresas de la Argentina. No ha habido ninguna lluvia de inversiones, nadie vino a invertir, este país está en una crisis fenomenal. Así que por eso le digo, acá viene el guaraguara del gobierno, porque como esta es información que la da el INDEC, la florean un poquito, ¿no? Bueno, lo cierto es que más empleo informal en la Argentina. Mientras tanto, el gobierno nacional dio de baja definitivamente la moratoria. O sea que no estás pudiendo aportar y tampoco tenés moratoria para poder jubilarte. Bueno, otro informe da cuenta de un informe realizado por el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana, y conocido como IERAL, presentó un indicador de actividad económica para el NEA, Misiones, Corrientes y Chaco, siguiendo las tendencias y movimientos que registra el elaborado anualmente por la CEPAL, aunque adicionalmente tiene la ventaja de mostrar también datos mensuales que permiten seguir la dinámica de estas provincias con mayor frecuencia. Este trabajo se hizo teniendo en cuenta que las provincias del noreste argentino carecen de un índice de actividad económica que pueda anticipar los movimientos que posteriormente presenta el Producto Bruto Geográfico. En principio, para revisar el impacto que tuvo el ajuste del año 2024, se debe recordar los resultados económicos del año anterior. De esta manera, se observa que en 2023 hubo un crecimiento de más 4,1% en Corrientes. En 2023 Misiones creció un 2,4%. El Chaco un 2,3%, escucharon, ¿no? Corrientes fue la que más creció en el 2023. Mientras que en el año 2024 se registró una caída del 8,7% en Misiones. Misiones es la que más caída tuvo en 2024. Fuimos los más aliados del gobierno nacional. ¿No? ¿No le da un poquito de rabia eso? Que fuimos y le votamos todas las leyes, fueron y le votaron todas las leyes, y finalmente somos la provincia que más caída tuvimos de... Bueno, ahí está. Misiones registró una caída del 8,7% durante 2024, Corrientes del 7,7%, Chaco del 7,6%. De acuerdo al informe, esta fuerte disminución de la actividad económica en la región durante 2024 es explicada por varios motivos. Entre ellos, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, muy marcada durante los primeros meses, consecuencia de la aceleración de la inflación, los primeros meses del gobierno de Milei, y la caída de la construcción. Mirá vos, había sido que la construcción es importante. Bueno, el informe precisa algunos aspectos generales de algunos rubros económicos para explicar los resultados. Y en el caso de Misiones, se observa que el periodo de cosecha gruesa de la yerba mate y la devaluación, la devaluación cambiaria aplicada por la ración en diciembre de 2023 ha tenido fuerte impacto. En primer lugar, el informe menciona como relevante la marcada estacionalidad de Misiones, mostrando un crecimiento durante marzo-agosto, seguido de una caída durante septiembre-febrero, debido al periodo de cosecha de yerba mate, y describe que esta típica estacionalidad permitió apaciguar la caída de la actividad de Misiones durante los primeros meses de 2024, a diferencia de lo observado en las otras dos provincias. Con todo eso, con todo eso de que a principio de 2024 no hubo tanta caída en la actividad de Misiones, más bien se mantuvo casi estable, Misiones es la provincia que más cayó en el 2024. Fíjense ustedes, ¿no? Si se compara el mes de abril de 2024 respecto a diciembre de 2023, se observa que producto del ajuste a nivel nacional, en Misiones la caída en el nivel de actividad rondó el 5,8%. O sea, cayó la actividad económica en la provincia de Misiones un 5,8% en el primer trimestre de 2024. En otro aspecto se explica por la menor... por la menor brecha entre el tipo de cambio oficial y el blue paralelo, lo cual generó una caída de las ventas minoristas a consumidores que venían desde Paraguay y Brasil y un mayor paso de argentinos a los países vecinos. En base a la dinámica observada, es posible prever para los próximos meses en Misiones una recuperación típica estacional del primer semestre ligada a la cosecha y se derrama a otros sectores de la economía provincial. Pero ¿saben qué les cuento a los de Ayeral? Aquí en la provincia los yerbateros están en crisis. Ojo con eso, ¿eh? Bueno, ahí está, la caída de la actividad en las provincias del NEA y Misiones encabezando ese ranking con la mayor caída entre las cuatro provincias.
Nueva Rosa y la gente a manos es sin parar. Cuando llegue este momento por el sufrimiento, rogaré seguro, puro, todo este amor es finito, ese grito por ti.
Bueno, ayer fue 30 de marzo y estamos con una necesidad urgente de recuperar la memoria, de saber qué nos ha pasado, para poder entender quizás cómo es que llegamos hasta acá, o por lo menos para que podamos reflexionar acerca de nuestras responsabilidades ciudadanas, también del por qué llegamos hasta acá. El 30 de marzo de 1982 se realizó la primera manifestación popular contra el último gobierno de facto, es decir, en palabras nuestras, se hizo un paro nacional al gobierno de genocida, que no dudó también en levantar las armas en esa oportunidad y de las manifestaciones que se realizaron en todo el país, Dios se dio como resultado un muerto, múltiples heridos y más de 2.000 detenidos después en el transcurso de la jornada del 30 de marzo de 1982. Se trató de la demostración más importante contra la dictadura antes de la guerra de Malvinas, que comenzó dos días después, ¿no? Siempre uno recuerda, los que hemos vivido entonces, cómo se reprimió ese paro con movilización que encabezaba Saúl Ubaldini y cómo dos días después se pedía al pueblo que acompañe la aventura de ir a tomar Malvinas, ¿no? Y entonces esa Plaza de Mayo, sobre todo, que había estado repleta de manifestantes en contra de la dictadura, que en ese momento al frente estaba del gobierno estaba Leopoldo Fortunato Galtieri, ese mismo pueblo dos días después explotó la Plaza de Mayo celebrando el intento, a veces uno dice realmente es como para ponerse loco, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que la Confederación General del Trabajo, que por entonces lideraba Saúl Ubaldini, llamada esa CGT Azopardo, en oposición a la que también encabezaba Jorge Triaca, que era la llamada CGT Brasil. Bueno, la CGT Azopardo convocó a una movilización a Plaza de Mayo. Aunque el objetivo final, hay que decir, gran cantidad de efectivos policiales que cercaron los accesos a la plaza. Desde temprano los comercios de la zona céntrica de Buenos Aires cerraron sus cortinas y el clima iba tomándose cada vez más pesado, Bueno, escuchen esto, este material que traje para compartir con ustedes, donde se escucha la voz del mismo Saúl Ubaldini.
Quisiera saber dónde se va a esconder.
El 30 de marzo de 1982 también tenemos nuestros héroes. Fue una jornada de gloria. Paz, pan y trabajo era lo que solicitaba un pueblo. En Mendoza cayó acribillado un compañero nuestro, el compañero José Benedicto Ortiz. Otros heridos, gran cantidad de detenidos, bárbara.
A pesar del cercamiento y la represión, la respuesta ciudadana a la convocatoria de la CGT fue masiva y conmovedora. El pueblo argentino comenzaba a despertarse de la larga noche dictatorial, conducido por un movimiento obrero que estuvo a la vanguardia de la recuperación democrática. Ahí empezó a morir el país de la represión y a renacer de sus cenizas el proyecto democrático soñado por generaciones. Más allá de la represión, la movilización del 30 de marzo ejemplificó cómo el movimiento obrero se constituyó en el motor de la resistencia antidictatorial, impulsando a otros sectores sociales tanto a la lucha como a medidas de fuerza conjunta. El paro del 30 constituyó una expresión multitudinaria de oposición al régimen militar. El proceso de resistencia obrera que comenzó con el golpe y tuvo su clímax con la movilización de marzo de 1982, representó la base material de la derrota de la dictadura y la conquista de la democracia.
Seis y 39 minutos.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Con el idioma mirando el rincón, vio usted
estamos escuchando a Rubén Blades, Todos Vuelven, en esta mañana del 31 de marzo de 2025. Y cuando en nuestra ciudad de Posadas, ya a esta altura tenemos actualizados los datos del tiempo, que nos dicen desde el Servicio Meteorológico Nacional que la temperatura en nuestra ciudad es de 26 grados, con sensación térmica de 28 grados. Atención, el cielo ligeramente nublado, humedad 82%, presión 993.8 hectopascales y vientos que soplan del norte a 6 kilómetros por hora. Para hoy se cambió el pronóstico. Para hoy estaba recién, cuando comenzamos esta mañana hablábamos de 30 grados, no, ahora hay un pronóstico de 28 grados para Posadas, de máxima para el día de hoy, con tormentas por la mañana, tormentas aisladas por la tarde y tormentas también para la noche, nos está diciendo ahora el Servicio Meteorológico Nacional.
Todo ese amor es finido, ese grito mordido, ese estambre en lo oscuro.
Usted que inventó la tristeza, en la bolsa que se inventar.
Usted va a pagar y empacar a cada lágrima botada. Deje mi quemar.
No voy a hacer ser una historia de lo que se ha hecho en este país con los jubilados. Soy demasiado joven, pero sí conozco las pensiones miserables que tenían antes que llegara el general Perón. Ustedes mejor que yo saben cómo fueron olvidados. Ustedes mejor que yo saben que jamás fueron escuchados. Y ustedes mejor que yo saben que ya el coronel Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión con los compañeros ferroviarios empezó no solo a dar reconquistas materiales dentro de las posibilidades, sino a dignificar al sufrido jubilado argentino que también con su trabajo había colaborado y con su sacrificio a la grandeza de la nación.
Bueno, ahí estábamos escuchando a la inolvidable e irrepetible Evita, Eva Duarte de Perón, una potencia, una, ¿no? Realmente es conmovedor. Aún los no peronistas, no digo los antiperonistas porque odian todo, no tienen ningún filtro. El antiperonista odia todo, no sabe por qué muy bien odia, pero odia. Recorta la realidad, pone, bueno, es terrible, pero bueno, a los no peronistas, pero que comprenden la historia, seguramente también les conmoverá tanto como a los peronistas escucharla a Eva Perón, una mujer que claramente marcó un tiempo en la historia de nuestro país, en la segunda mitad del siglo XX.
¿Cómo le va a prohibir a ese gallo cantar? Agua nueva brotar y la gente amándose sin parar.
Bueno, sigo repasando algunos títulos porque en este caso les voy a hablar del puerto de Posadas, algo de lo que poco se habla, ¿no? El puerto de Posadas que se emplazó bien lejos, que no se conoce muy bien sus movimientos. Bueno, ahora se dio una información. Dice que, según Ricardo Babiak, el director de Administración Portuaria de Posadas y Santa Ana, la habilitación del depósito fiscal, que es algo que se va a habilitar en el puerto de Posadas, va a permitir que los empresarios se consoliden directamente con la carga del puerto. Al sumarse a esta vía de transporte para exportar, tendrán una reducción de hasta un 40% de los costos operativos. Esto lo dijo Babiak, que agregó que para de este modo, para los primeros días de abril, ya estarían listas las instalaciones para operar. Es decir, operar el depósito fiscal del puerto de Posadas. La opción de almacenamiento en el depósito fiscal se gestionó ante aduana, así como también la del puerto como terminal portuaria, dijo Baviar. Y luego refirió que de esta manera se consolidaba la producción teniendo en cuenta el almacenaje y la estadía de la mercadería en un solo proceso. El funcionario detalló que el interés por exportar crece día a día. Serían exportadores de yerba mate y foresto industria con mayor interés, según pudo saber este fin de semana. Desde que comenzó a funcionar el puerto posadeño en el 2023 hasta el año pasado, superó las 36.000 toneladas enviadas y hay grandes expectativas para este 2025. En cuanto al depósito fiscal, desde la Dirección Administración Portuaria de Posadas y Santa Ana detallaron que es un espacio donde se almacenan las mercaderías hasta que se cumplan todos los requisitos aduaneros necesarios para su exportación. De esta forma, los exportadores que no tengan una planta propia para consolidar sus cargas podrán hacerlo directamente en Posadas, lo que generará importantes ahorros logísticos. El exportador que no consolidaba en planta tenía que ir a un puerto con depósito fiscal, lo que implicaba viajes de hasta 2.000 kilómetros. Ahora, con este depósito, se van a ahorrar esos grandes costos de flete, explicó Baviar.
Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Usted que inventó ese estado, que inventó el inventar toda la oscuridad.
Bueno, comienza hoy el debate oral por el caso de los hermanos Quisca. Serán juzgados el exdiputado Germán Quisca y su hermano por distribución y tenencia de más, es decir, de pornografía infantil. Después de 12 meses de investigación, el caso por tenencia y distribución de material de abuso infantil, conocido como MASI, que tiene como principales acusados, decíamos, al exdiputado provincial Germán Quisca y a su hermano mayor Sebastián, están pronto a definirse en un juicio oral en el Palacio de Justicia de la ciudad de Posadas. El debate comienza hoy y se espera que culmine el 16 de abril, únicos dos días abiertos al público, es decir, hoy y el 16 de abril, que tiene previsto que 67 testigos declaren sobre los sucesos que rodean a los hermanos oriundos de Apóstoles. Las acusaciones estarán a cargo de los fiscales Martín Rau y Vladimir Glinka, pero será el tribunal presidido por Gustavo Arnaldo Berni y acompañado por los vocales Viviana Cucla y César Antonio Yaya el que determinará las culpabilidades de los apostoleños que permanecen detenidos desde fines de agosto del año pasado. Entre las particularidades del juicio se destaca la magnitud del material probatorio, compuesto en su mayoría por evidencia digital, y por tratarse del primer juicio oral público para condenar una causa por tenencia y distribución de archivos MASI. Atendiendo a la complejidad de las pruebas, la Fiscalía intentará en 15 días exponer de forma clara los hechos acusatorios contra los hermanos, incluyendo pruebas de una denuncia por abuso sexual simple que recae sobre Sebastián Quisca, mientras desde la defensa se buscará refutar las pruebas y desligar responsabilidades. Desde el lado de los acusados, el ex legislador será defendido por Gonzalo de Paula, mientras que el hermano mayor Sebastián será representado por Eduardo Paredes.
¿Cómo se va a explicar? Pero el cielo clarear, de repente impunemente, ¿cómo va a silenciar nuestro corazón a cantar de bien de frente, a pesar de usted?
Bueno, en la esfera política, estamos en campaña, señoras y señores. Lindo programa el sábado con Beto Cepa, Sin Apuros, un programa que tuvo como propósito tratar de entender un poco más de qué significa la representación que le damos a los legisladores, tanto provinciales, municipales y nacionales. Esto tuvo como disparador ese informe sobre la cantidad de palabras que pronunciaron, mejor dicho, senadores y diputados nacionales en el Congreso Nacional en el año pasado. Bueno, pudimos debatir incluso sobre el valor de un contador de palabras, ¿no? Y hemos coincidido un poco también a instancias de Carlos Recio, que participó del programa, en que no que hables o no hables en el recinto no es una no habla de tu calidad como legislador. El punto es qué haces en el recinto y sobre todo a qué le levantás la mano para apoyar y a qué no. Bueno, hablamos entonces de esa representación que se le da con el voto a determinadas personas y que esas personas nunca después rinden cuenta de sus actos a quien le dio los votos. Yo no lo he visto, por lo menos hasta ahora, ¿eh? Yo me acuerdo que hemos hecho campaña por candidatos que resultaron electos. Nunca los vi, ¿eh? Yo a Cristina Brite y a Cacho Bárbaro nunca los escuché contarnos qué hacían en el Congreso. Tampoco consultarnos, ¿eh? ¿Qué inquietudes podíamos tener? Y si teníamos inquietudes, los buscábamos o no los encontrábamos. Seguro, les firmo esto que les estoy diciendo. Bueno, pasó lo mismo y pasa lo mismo seguramente con los legisladores del Frente Renovador de la Concordia, que le votaron todas las leyes a Milei. Lo más grave, esto también lo hicieron con los de Juntos por el Cambio, UCR y PRO, atención, no se salva nadie acá. Todos los legisladores de Misiones votaron todos. Nunca le dieron explicaciones al pueblo misionero del porqué de esos votos que hoy están haciendo padecer a la economía regional más importante, que es la yerba mate, que también está afectando a la forestoindustria, que claramente afecta al comercio porque nos está resultando más barato cruzar el río a comprar en nuestra ciudad, y como los salarios están prácticamente congelados, porque no podemos decir otra cosa, bueno, entonces uno busca y se rebusca. Todo eso que votaron le ha hecho mucho daño a la provincia de Misiones. Fíjense que es la provincia que más caída de su actividad económica tuvo durante 2024, lo acabo de contar. Entonces el sábado hicimos un programa para hablar de eso, de la calidad de la representación que le damos a quienes votamos para que legislen. En este caso fue el Congreso Nacional. Y en el transcurso de ese programa dialogamos con la ex senadora, también ex vicegobernadora y ex diputada provincial Sandra Jiménez, que se despachó a gusto y piacere sobre sus experiencias en el Senado Nacional e hizo una cerrada defensa de los legisladores del Frente Renovador de la Concordia y su comportamiento en esta era Milei, cosa que pusimos en debate. Nosotros le manifestamos que estábamos totalmente en desacuerdo con el comportamiento de los diputados, que nada justifica que voten a libro cerrado, pero bueno, era una cuestión de que cada uno planteaba su opinión. Interesante programa que lo pueden escuchar de nuevo ingresando a la página de la radio www.la99.3.com.ar. Ahí van a poder escuchar todo el programa o van a poder escuchar solamente la entrevista a Sandra Jiménez. Y justamente en ese marco de esta campaña electoral, bueno, les cuento que el titular de Vialidad Provincial, Sebastián Macías, y la coordinadora estratégica del Gobierno Inteligente, bueno, dependiente de la Vicegobernación de Misiones, Paula Franco, son quienes van a encabezar la lista del Frente Renovador de la Concordia para las elecciones provinciales del 8 de junio. Esto se conoció hacia fin de la semana pasada. Dicen que al filtrarse la información de una reunión que mantuvieron con el conductor Carlos Rovira y el vicegobernador Lucas Romero Spinelli. Algunos de los candidatos y los intendentes de los municipios donde habrá elecciones para concejales se reunieron con Rovira y Lucas Spinelli, y ahí surgieron estos dos nombres como cabeza de lista. Otros nominados para integrar la lista de candidatos de la legislatura provincial son los intendentes del Soberbio y General Urquiza, Roque Sobosinski y Fátima Cabrera, respectivamente. El empresario supermercadista de San Vicente, Juan Manuel Rodríguez, también sería parte de la lista de diputados. La abogada Arihanne Barr, referente blend del oficialismo, Baeyupea. El ex radical y activista medioambiental Fernando Santa Cruz también integraría la lista de la renovación. Y el presidente del Bloque Renovador en el Honorable Consejo Deliberante de Posadas, Horacio Martínez. Bueno, algunos nombres que integrarían la lista de diputados, de candidatos a diputados provinciales del Frente Renovador de la Concordia. Y por el lado de los libertarios, se supo que el Partido Libertario de Misiones, que preside el abogado posadeño Nicolás Sosa, es uno de los 10 espacios políticos registrados para las elecciones provinciales de junio y va a presentar listas para todos los cargos en disputa, legislativos y municipales. Estos no se van a achicar. Hasta ahora, el único nombre confirmado en la lista de candidatos a diputados provinciales es el de Ramiro Quito Barrio Nuevo, el gomero y tiktoker del Dorado. Ah, mira vos. Quien en marzo del año pasado cobró notoriedad fuera de las redes al ser detenido y procesado por intimidación pública y amenazas que él atribuyó a una movida de la renovación para silenciarlo. Buah. La de Quito es una precandidatura. No sabemos si será el primero, pero seguro va a estar en los primeros lugares de la lista, dijo el presidente de el Partido Libertario de Misiones. En Posadas vamos a armar por lo menos 2 suplemas y en las otras localidades vamos a participar con lista propia, dijo el libertario. Nombres todavía no tengo, se excusó Sosa y aseguró que los grupos partidarios están trabajando en ello en los distritos. Sosa comentó que la conducción del Partido Libertario tomó la decisión de ir solos a los comicios. Tomó esta decisión el 21 de marzo ya, que fue la fecha cuando cerraron las inscripciones en la justicia electoral, y lo hizo porque hasta último momento intentaron una alianza con la oposición provincial que no prosperó. El Partido Libertario se constituyó justamente sabiendo que podríamos llegar a tener un escenario en el que no íbamos a poder hacer alianza con otro espacio político. Argumentó que las conversaciones para un frente con el PRO y la UCR se cayeron porque ninguno de estos partidos defiende fervientemente los valores y los principios que nosotros enarbolamos y son palabras del presidente. ¡Alala! Bueno, dice que los radicales, los del PRO, se encierran en sus ideas y no escuchan la demanda de la sociedad. Bueno, en realidad se encierran a ver si se garantizan los cargos, compañeros y compañeras, correligionarios y correligionarias, no nos hagámoslo ni en Botaú. Pero bueno, lo cierto es que, según este hombre Sosa del Partido Libertario, el ciudadano de a pie necesita que los políticos trabajen en función de su calidad de vida para que ésta mejore, que el Estado sea un fácil... Fíjense la contradicción acá, ¿no? Escuchen bien lo que les voy a leer. Este libertario dice que el ciudadano espera que el Estado sea un facilitador para el crecimiento y no un obstáculo. Pero tienen que haber Estado. Yo les recuerdo que el presidente de la Nación dijo que era el topo que venía a destruir el Estado y lo está haciendo, Bueno, así un poco las cosas como van en este tiempo de campaña electoral.
Agua nueva brotando y la gente amándose sin parar.
Y Dolores, que casi es una co-keeper también de la radio, me dice: buen día, nos dejó agitados el programa del sábado. Bueno, vamos a ver si podemos hacer alguna remake, buscar algún entrevistado así que se enardezca como se enardeció Sandra Jiménez el sábado. Gracias por estar ahí, Dolores. Muchas gracias. Le digo también a Juan María, que está ahí y que tempranito ya me estaba haciendo señas para que le pase un informe. Yo estoy ahora acompañando a compañeros de Info Siberia, que es un espacio, una especie de agencia de noticias nacional que también se hace con mucho esfuerzo. Que está al frente de Info Siberia, está Juan María Ramos Padilla, sí, el hijo del juez y el hermano del otro juez. Y entonces me pidió hace poco tiempo que me incorpore a ver si podía hacerle de corresponsal en Posadas. Ya lo había hecho en otras oportunidades en años anteriores y por supuesto que me sumé sin problema para mandarle todos los días alguna información sobre Misiones, y anoche me olvidé. Entonces hoy tempranito me mandó mensaje, hola, viste, como diciendo, acá estoy, te olvidaste. Bueno, después me dice, te voy a estar escuchando, y estaba escuchando, y bueno, ahora me manda saludos, me pone los dedos en B.
De repente, impunemente, como fácil ya nuestro coro a cantarle bien de frente, a pesar de usted.
A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Bueno, gente, me voy despidiendo, ¿eh? Ya llegamos a las 7 de la mañana. Me voy a preparar, me voy a hacer algunas actividades que tengo que completar esta mañana. Y a las 12 del mediodía nos volvemos a encontrar aquí en este mismo lugarcito, en este mismo rincón, para pasar información, a ver qué pasó en el transcurso de la mañana del día de hoy. Ese repaso lo hacemos al mediodía. Quienes no escucharon temprano el programa, les voy a reiterar alguna información que me parece importante y trascendente. Me despido, Dios los cría y el viento nos amontona, dice Dolores. También estoy con Info Siberia, dice Dolores. Bueno, y sí, tratamos de hacer un remolino y encontrarnos para no sucumbir en esta tragedia que estamos viviendo. Tengan una buena mañana, y ya saben, ahora contala como quieras. Chau, chau.